Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, soy Jesús Bazán y les doy la bienvenida a esta Iglesia Noticia del domingo 17 de marzo, quinto domingo de Cuaresma. Tras la liturgia el pasado domingo de la alegría, la Iglesia nos avisaba de lo que viviremos con la resurrección. Llegamos a este domingo de pasión, muy cercano ya a la celebración del Domingo de Ramos, que viviremos el próximo 24 de marzo. Un fin de semana, este, del 16 y 17 de marzo, marcado en nuestra diócesis por la campaña del Día del Seminario y la despedida de las Hermanas de Belén, siendo esta familia monástica protagonista en este programa, ya que el pasado viernes entrevistamos al sacerdote Lorenzo Morant, el último capellán de esta familia monástica. De esta forma hemos podido conocer aún más a las hermanas que dejan la Cartuja de Jerez, tras 22 años de espiritualidad y oración por la Iglesia. Pero antes de escuchar el resumen de la entrevista a Lorenzo Morant, vamos a quedarnos con la reflexión de nuestro pastor diocesano, Monseñor José Rico Pavés.
En el camino de la Cuaresma, el último domingo anterior a la Semana Santa, la Iglesia pone en nuestros labios una petición admirable: que tu gracia nos ayude para que vivamos siempre de aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Podemos vivir del mismo amor de Cristo, ese amor que le lleva a entregar la vida. La grandeza de la vida cristiana no está en seguir unas normas elevadas de conducta o en descubrir el sentido último de la historia y de la creación. Todo eso, siendo de enorme importancia, descansa en una verdad previa: el corazón humano ha sido hecho para amar con el mismo amor de Dios. Habiendo sido creados a imagen y semejanza de Dios, la verdad de la condición humana sólo puede ser revelada por Cristo, imagen de Dios invisible. Según una expresión hermosa de la antigüedad cristiana, cuando Dios Padre moldeó al ser humano con el barro, lo hizo teniendo delante un modelo, el Hijo que había de venir. Así el amor humano es elevado a su expresión más plena cuando se deja inflamar con el mismo amor de Cristo. Las lecturas del quinto domingo de Cuaresma nos ayudan a comprender cómo podemos dejar que el amor del Señor inflame nuestro corazón. En la primera, el profeta Jeremías proclama la palabra que recibe del Señor: meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En la ley de Dios, es decir, en los mandamientos, tenemos el remedio para vencer la idolatría y proteger el regalo divino de nuestra libertad. Cuando el ser humano destierra a Dios de su vida, se convierte en esclavo de sus pasiones, destruye su libertad y la de sus semejantes, y su corazón queda incapacitado para el amor. En la segunda lectura, la carta a los Hebreos nos invita a descubrir en la obediencia de Cristo el quicio sobre el que se apoya nuestra salvación. El sufrimiento de Cristo es escuela de obediencia, donde su voluntad humana acoge la decisión divina que con el Padre y el Espíritu Santo toman para la salvación de los hombres. Ese querer humanamente lo que divinamente decide con el Padre y el Espíritu es la obediencia que nos ha devuelto la vida. En el Evangelio, Jesucristo anuncia su propia pasión, muerte y resurrección, recurriendo a la comparación del grano de trigo, que para dar fruto tiene que caer en tierra y morir. A los ojos del mundo, Cristo aparecerá en la cruz derrotado. Sin embargo, en su muerte está la manifestación del amor más grande y de la gloria del Padre. Designio insondable de misericordia. La gloria de Dios es que el hombre viva, y la vida del hombre ha brotado de la muerte de Cristo. Quien quiera comprender este misterio, que se deje llenar del amor de nuestro Señor Jesucristo. Cercana ya la celebración de la Semana Santa, nos encontramos este año con la fiesta de San José, esposo de la Virgen María, custodio del Redentor. Los datos que nos ofrecen los evangelios sobre su vida y misión son pocos, pero de enorme importancia. En San José encontramos el ejemplo magnífico del hombre justo, que vive en fidelidad al Señor de manera humilde y confiada, en el trabajo cotidiano, desviviéndose por custodiar al Salvador y a María Santísima. Al estilo de San José, adiestradas en la escuela de la Sagrada Familia, las hermanas de Belén nos han regalado durante 22 años el testimonio de una vida consagrada a Dios, dedicada a la alabanza litúrgica, al estudio contemplativo y a la oración del corazón. Como el grano de trigo, su presencia ahora se esconde de nuestra diócesis, a la espera de seguir cosechando frutos de santidad.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Pues como hemos dicho y hemos prometido en el inicio, vamos con nuestro invitado. Él es el sacerdote diocesano Lorenzo Morán, último capellán de las Hermanas de Belén, se puede decir, también director espiritual de nuestro seminario diocesano. Muy buena, Lorenzo, ¿qué tal?
Muy buena, Jesús.
Bueno, hemos hablado de 22 años de presencia de las Hermanas de Belén. ¿Tú te acuerdas de la llegada de las Hermanas?
Yo me acuerdo de la llegada de las Hermanas desde el principio. Me recuerdo, era yo diácono, la noticia de que los cartujos se marchaban y la posibilidad de que las Hermanas llegaran en aquel momento. Recuerdo la primera visita que le hicieron y se quedaron precisamente en el seminario, que entonces estaba en la calle Tadir. Y recuerdo la noticia de que aceptaban el venir, el fundar una comunidad aquí, y también la llegada de las primeras Hermanas y la fundación de las primeras Hermanas. Fue realmente una gozada para todos.
Cuando tú llegas al monasterio de la Cartuja, no sé si antes conocías esta familia monástica, llegas allí, conoces su espiritualidad. Lo primero, ¿qué te pasa por la cabeza? ¿Qué piensas?
Yo no las había conocido nunca antes de que llegaran a Jerez. Las conocí allí en el seminario, pues las vi. Eran unas Hermanas que llamaban mucho la atención, muchas de ellas muy jóvenes, ese hábito casi cartujo. Uh-huh. Y bueno, al poco tiempo pues tuve la oportunidad de ir a celebrar allí con don Francisco González Cornejo, que era su confesor y que celebraba de vez en cuando. Y la verdad es que me cautivó su liturgia, el cuidado con el que celebraban, la belleza del canto, la belleza de toda aquella liturgia, y fue pues para mí desde el principio una gozada. Después yo, pues con los años, yo me fui a Roma a estudiar, estuve pues separado allí. Aún así, cuando venía en verano, en algunos momentos pues podía celebrar con ellas, y mantuve pues un contacto que se fue haciendo un vínculo poco a poco también en lo personal, afianzado especialmente pues al volver de Roma, que estuve pues en circunstancias difíciles familiares, pues pude estar con ellas durante un verano, y pues mantuve siempre ya el vínculo de entonces. Iba de retiro de vez en cuando, mantenía la amistad con las Hermanas, hasta que quien era entonces capellán, que era Manuel Gómez Tavira, pues se marcha a Madrid con don Juan del Río, que es nombrado arzobispo castrense, y yo me quedo pues sustituyéndolo hasta que don José Mazuelo tiene a bien nombrarme capellán, que fue de los primeros nombramientos que él hizo apenas había sido ordenado obispo de Jerez. Y desde entonces, pues 14, casi 15 años como capellán de las Hermanas.
Hay mucha gente cuando se ha acercado durante estos años al monasterio y ha hablado de las distintas celebraciones litúrgicas que ya viven. Han destacado sobre todo, siempre, ¿no? Pues, me encontraba gente, no sé si a ti te ha pasado, oye, ¿has vivido alguna vez el triduo pascual con las Hermanas de Belén? ¿Qué tiene de especial ese triduo pascual?
Tiene lo mismo que tienen todas las celebraciones. Primero la fe profunda con la que viven las Hermanas y una liturgia bien cuidada y bien honda. O sea, no se trata de vivir las cosas de una manera estética, como te digo, sino de vivirla con toda la profundidad del corazón. Entonces hay grandes celebraciones. Nosotros seguimos el mismo ritual que el resto de la Iglesia. Lo único que lo hacemos de una manera serena, tranquila, sin prisa, sin lo que muchas veces en las parroquias son nuestros agobios y nuestros cansancios, sino vivido de una manera muy serena, de tal manera que puede uno disfrutar de cada palabra, de cada gesto. O sea, no hay nada en la liturgia de la Iglesia que no esté cargado de un significado, y no hay significado que no esté cargado de una eficacia de la gracia de Dios. Y entonces, al acercarte especialmente a los signos, a los símbolos, también el Señor derrama su gracia de una manera especial, y eso es lo que permite vivirlo con una profundidad enorme, que además actúa en nosotros y sale uno lleno de esa presencia enorme de Dios.
Se ha formado ese tándem, digamos, cuando llegan, es decir, la Cartuja y las Hermanas de Belén. Yo creo que ese lugar, un oasis de espiritualidad de nuestra diócesis, le daba un sabor especial a todo aquello, ¿no?
La experiencia de las hermanas durante estos años, la mía también, muchas veces el decir, es un monasterio cargado de una historia, donde muchas veces parece que rezan las piedras, decíamos. Es verdad que rezan las piedras cuando rezamos nosotros, si no las piedras se quedan en piedra. La Cartuja ha sido habitada durante muchos siglos por cartujos, también ha sido pues vaciada de la vida de los cartujos y ha sido muchas veces muy maltratada. O sea, durante muchísimos años, sobre todo desde la desamortización de Mendizábal hasta el regreso de los cartujos en el 48, pues fue cuadra, cuartel, y fue un lugar tremendamente maltratado. Yo creo que eso también es signo de un sufrimiento, de un abandono, que también la hace crecer. Entonces el monasterio tiene una belleza por sí mismo, o sea, una belleza patrimonial, artística, que nadie puede dudar, pero su gran belleza ha sido la habitación y la oración de los cartujos durante tantísimos años y después de las Hermanas de Belén en estos últimos 22.
Durante esta semana la diócesis ha vivido conferencia, que bueno, termina hoy en el monasterio a las 5 de la tarde, donde bueno, nos ha ayudado a conocer un poquito más toda la vida que ha tenido el monasterio, como tú bien has dicho, a veces maltratada, muy maltratada. Y también, pues, el carisma de las hermanas. Hoy en concreto vamos a conocerlo. Va a ser muy especial, ¿no?, la tarde de hoy, ¿no?
Va a ser muy especial porque, en primer lugar, las hermanas no suelen hacer una explicación pública. De hecho, por eso ellas han pedido, además, que se respete siempre su intimidad, su vida de desierto y vida monástica, no ser grabadas, mantenerse como un encuentro personal. Tienen ese deseo de tener ese encuentro con todos aquellos que quieran conocerlo. Y bueno, pues una o alguna de las hermanas compartirá hoy especialmente su reflexión sobre su propio carisma, sobre su propia manera de vivir, que es un carisma además de una belleza enorme en torno a la Asunción de la Virgen, en torno a esa espiritualidad litúrgica y en torno a la espiritualidad también de San Bruno. Pues yo creo que es un regalo poder ir a escucharlas y participar en este encuentro con ellas, y que sin duda pues una despedida por todo lo alto, junto con la celebración de la Eucaristía de Acción de Gracias que tendremos mañana, que sin duda será también pues un momento especialísimo.
De esa Eucaristía te iba a comentar, una Eucaristía que será a las 12 en el Monasterio de la Cartuja, presidirá don José, nuestro obispo. Será un momento muy especial, ¿no?
Será un momento muy especial. Será un momento pues de una intensidad espiritual enorme. Nuestro obispo además ha dado un permiso especial para que las contemplativas puedan acercarse y participar también en la celebración, lo cual le da una riqueza enorme también, porque más allá de las Hermanas de Belén, oye, tenemos otras muchos monasterios en nuestra diócesis que siguen siendo un regalo y que siguen siendo una presencia continua de Dios, de personas dedicadas a la oración. Y el hecho de que se unan en esta celebración a mí me parece todo un signo de cómo despiden a unas hermanas que se marchan y cómo ellas, de alguna manera, reciben ese testigo de mantener la oración por nuestra iglesia diocesana, por tantísima gente y tantísimo bien que hacen tantos monasterios de clausura en nuestra diócesis. Vendrán sacerdotes, seguro, hay muchos sacerdotes vinculados a las hermanas. La diócesis tiene un vínculo precioso, hay sacerdotes que hacen retiros mensuales en el monasterio, muchísimos que pasan temporadas un poco en oración, que viven, y muchísimos que celebran de momentos puntuales, pero hay un vínculo precioso. Y después muchísimas familias y muchísimas personas que se unirán a esta celebración, a la Acción de Gracia. A lo largo de 22 años han pasado muchas personas.
Muchas gracias a todos por escucharnos un domingo más. Feliz Día del Señor y buena semana. Sigue escuchando toda la información aquí en COPE.